Hola, bienvenido, gracias por acompañarme. Yo soy Oscar Estrada y este es el primer capítulo, el primer episodio de esta semana, un programa en el que compartiremos análisis, noticias y entrevistas sobre los problemas más importantes del país y de la región centroamericana. En esta ocasión vamos a hablar sobre la cumbre del G77, el discurso de la presidenta Castro dentro de la cumbre, nuevamente la presidenta Castro defendiendo en los espacios internacionales a los dictadores Daniel Ortega y Nicolás Maduro, ¿no? Y queremos hablar un poco qué significa esto realmente en el contexto centroamericano. También haremos un pequeño resumen de la noticia de esta semana, la noticia más importante que nos puede indicar un poco a qué tenemos que poner la atención. Y tendremos la entrevista de Ligia Ramos, diputada del Partido Salvador de Honduras, con quien hablaremos sobre qué está pasando en el Congreso Nacional. Están estancadas actualmente las sesiones del Congreso Nacional producto de este desacuerdo que hay entre las distintas fuerzas, pero queremos saber desde su perspectiva si hay negociaciones entre los dos partidos más grandes, entre los tres partidos más grandes del Congreso Nacional para elegir al nuevo fiscal general de la República y por qué ella recomienda y cree que la persona indicada para ese puesto es la abogada Jenny Almendares. Así que acompáñeme en este espacio de esta semana. Esta semana se llevó a cabo la cumbre del G77 Machina en La Habana, Cuba. Este encuentro, realizado el 15 y 16 de septiembre, reunió a representantes de más de un centenar de naciones del sur global, abarcando aproximadamente el 80% de la población mundial y dos tercios de los países miembros de Naciones Unidas. El evento estuvo centrado en la cooperación para el desarrollo, con un enfoque particular en ciencia y tecnología e innovación. Se abordaron temas como el medio ambiente, el orden económico mundial y la guerra en Ucrania, este último llevado a la mesa sin mucho éxito por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien manifestó que lo hacía no porque tengamos que tomar partido entre Rusia y Ucrania, sino comparar dos situaciones que están implícitamente en el debate mundial de hoy. ¿Cuál es la diferencia entre la guerra entre Rusia y Ucrania con la de Israel y Palestina? Preguntó. Petro invitó al G77 Machina a plantear a Naciones Unidas y los poderes del mundo dos conferencias de paz inmediatas sobre ambas guerras, ya que, según dijo, si no se resuelve este asunto, no se podrá asumir la responsabilidad de solucionar varios problemas de la humanidad, como la crisis climática. No hubo una declaración oficial sobre la guerra en Ucrania en la cumbre de La Habana, que nos sorprende, dado la composición del evento, que estuvo más centrado en el tema de ciencia y tecnología, en abordar desafíos como el cambio climático, la salud pública y la erradicación de la pobreza en el mundo. En el ámbito de la gobernanza, se habló de la necesidad de un marco tecnológico internacional y se ratificó el trabajo de consorcios y alianzas para fortalecer la ciencia y tecnología en el sur. Se propuso una reunión de alto nivel en la Asamblea General de Naciones Unidas centrada en estas temáticas y se declaró el 16 de septiembre como Día de la Ciencia y Tecnología y la Innovación en el Sur. Diversos líderes globales se hicieron presentes, incluidos los presidentes de Brasil, Argentina, Colombia, Bolivia, Venezuela, Nicaragua y Honduras. También asistió el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien lamentó que el mundo esté fallando a los países en desarrollo. Guterres hizo un llamado para que estos países alcen su voz por la lucha por un mundo más equitativo y señaló que las reglas para nueva tecnología no deberían ser determinadas únicamente por las naciones ricas. Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, denunció las injusticias de organismos internacionales y llamó a una democratización del sistema de relaciones internacionales. El presidente colombiano Gustavo Petro propuso un plan Marshall global para abordar la crisis climática y reformar el sistema financiero mundial. El plan Marshall original, financiado por Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de detener la amenaza comunista en el mundo, fue determinante para sacar de la crisis de posguerra a los países europeos. La propuesta del presidente Petro de un nuevo plan Marshall no indica quién financiaría esta propuesta, pero siendo China la potencia emergente presente en la cumbre, pues pareciera que era un guiño en ese sentido. Nuevamente su propuesta no logró mucho eco. Nicolás Maduro enfatizó en la cumbre que el siglo XXI debería pertenecer a los pueblos del sur y pidió una cooperación más estrecha en áreas como educación y ciencia y tecnología. Él y su homólogo de Nicaragua, también presente en la cumbre, evitaron hablar de elecciones libres, respeto a los derechos humanos, un tema que tampoco era de interés en el evento. Pero la oportunidad no fue desaprovechada por la presidenta Xiomara Castro de Honduras, quien en su declaración manifestó, nuevamente, su respaldo a las dictaduras de Venezuela y Nicaragua.
¿De qué serviría el G77, el Banco Mundial, la CELAC y la Organización de las Naciones Unidas si no somos capaces de eliminar los injustos bloqueos o sanciones impuestas, la neoesclavitud, el neocolonialismo, la hegemonía del capital sobre el ser humano y las guerras promovidas por el complejo industrial militar que causan tanto sufrimiento y dolor en el mundo? Que los países miembros del G77 más China nos comprometamos a rechazar y no cumplir con medidas coercitivas como sanciones o bloqueos contra nuestros países miembros. Denunciamos enérgicamente el injusto bloqueo contra Venezuela y Nicaragua.
No me queda claro a qué bloqueo se refiere exactamente la presidenta Castro en su discurso. Debemos suponer, ya que menciona Nicaragua y Venezuela, que habla sobre las sanciones impuestas a ambos países, principalmente por Estados Unidos, la Unión Europea y otros actores internacionales, debido a las violaciones a los derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias, tortura, el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes. En el caso de Nicaragua, hay un saldo de 350 asesinatos. La falta de democracia, transparencia y justicia en las elecciones y procesos políticos, la corrupción y en el caso de Venezuela también cuestiones relacionadas con actividades ilícitas como el narcotráfico, donde pesa una orden de captura internacional contra el presidente Maduro por sus vínculos con el cartel de los soles. Bruce Bueno de Mezquita aborda el tema de la ayuda financiera internacional a dictadores en su libro The Dictator's Handbook. De acuerdo con su estudio, los líderes dictatoriales a menudo reciben apoyo financiero de la comunidad internacional a pesar de sus prácticas autoritarias y en ocasiones violaciones a los derechos humanos. La principal tesis es que los líderes, ya sean democráticos o dictatoriales, actúan principalmente para mantenerse en el poder. Para lograrlo, necesitan mantener satisfechos a un grupo de apoyo dentro de sus países, que a menudo es significativamente más pequeño que en los regímenes dictatoriales que las democracias. La ayuda financiera internacional presentada con los objetivos más altruistas a menudo facilita este objetivo al proporcionar a los líderes recursos adicionales que puedan usar para comprar lealtades, ya sea mediante patronazgo directo, la creación de empleos o la entrega de bienes y servicios a su base de apoyo. En este contexto, la ayuda financiera puede incluir préstamos, donaciones u otro tipo de apoyo financiero que la presidenta Castro reclama se ha bloqueado a Venezuela y Nicaragua. Se convierte en una herramienta que el dictador puede utilizar para consolidar su poder. De Mezquita argumenta entonces que en lugar de promover la democratización o mejorar el bienestar del pueblo, la ayuda financiera a menudo tiene el efecto contrario: fortalecer el régimen autoritario al hacer que el líder sea menos dependiente de su población para los recursos que necesita para mantenerse en el poder. Por lo tanto, The Dictator's Handbook sugiere que la ayuda financiera internacional a menudo puede ser contraproducente para los pueblos, si el objetivo es fomentar la democracia y el respeto a los derechos humanos. En cambio, esta ayuda puede permitir que los líderes dictatoriales refuercen su poder y continúen con prácticas autoritarias que, a juzgar por el reclamo de la presidenta Castro en la cumbre del CELAC, parece ser su verdadero tema de interés. Iniciamos la semana con la noticia nada nueva del estancamiento continuado de la agenda legislativa en el Congreso Nacional de Honduras. Este impasse es atribuible a la falta de diálogo entre el Partido Libre y la oposición agrupada en el BOC, lo que ha obstaculizado la búsqueda de consensos. Tras el tomé,
vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso y uno de los causantes de la crisis, sostiene que la agenda legislativa permanecerá en punto muerto hasta la elección de nuevos fiscales y enfatiza la necesidad de aprobar la nómina de su partido. O sea, o eligen lo que queremos o nada va a pasar aquí. El Congreso enfrenta hasta hoy una acumulación de más de 900 propuestas legislativas pendientes, lo que lo convierte en uno de los más ineficaces de la historia del país. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Francisco Herrera, acusó a un grupo de estudiantes que protestan en la ciudad universitaria de recibir financiamiento de fuentes políticas con el objetivo de desestabilizar la institución. Eso en el contexto de la próxima elección de las autoridades universitarias, en la que Herrera busca la reelección. Algunos analistas sugieren que el gobierno pretende influir en el proceso electoral para alinearla más estrechamente con sus objetivos políticos. La tensión se intensifica debido a la reciente noticia sobre el acceso limitado a dólares en el país, lo que ha generado temores de un posible corralito financiero. Pese a los intentos oficiales de minimizar la gravedad de la situación, se ha observado una caída de las reservas internacionales y lo cierto es que cada día es más difícil comprar dólares en los bancos del país. Ese asunto adquiere relevancia en el contexto del debate del presupuesto del 2024, el cual ha sido etiquetado como el más alto de la historia, aunque es habitual que cada nuevo presupuesto establezca un récord en ese sentido. El gobierno advierte que un déficit financiero emergerá si no se aprueba la ley de justicia tributaria, que también está estancada en el Congreso Nacional, lo cual tendría que ser compensado con la adquisición de nuevas deudas. La deuda pública del país ha aumentado significativamente desde el 2010, pasando de 3.790 millones a 16.490 millones en 2023. Un aumento de casi 13.000 millones de dólares. En relación con la tributación, Marlon Ochoa, director de la SAR, llegó al Ministerio Público con un camión de pruebas contra las familias poderosas que, según él, están obstaculizando la ley de justicia tributaria. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COEP, ha tachado a esta acción como un espectáculo político. Pedro Barquero, del bloque Oposición Ciudadana, alertó sobre la disminución de inversiones y pérdida de empleo en la industria maquiladora. Según Barquero, en la zona norte se han perdido 30.000 fuentes de trabajo en el sector maquila y eso no ha tenido ninguna reacción de parte de las autoridades, al tiempo que detalló que las solicitudes de asilo de hondureños en México han aumentado en un 25% en promedio mensual. Se registraron múltiples protestas esta semana por la falta de atención médica en el sistema de salud. Y se informa que solo el 44.5% del presupuesto público para salud y otros sectores se ha ejecutado. Según el doctor Umaña, el Instituto Hondureño de Seguridad Social enfrentará un déficit millonario en los próximos años por la falta de nuevos afiliados y hay que actuar ahora antes que sea muy tarde. Conductores de taxis y transportistas de carga pesada también han expresado sus preocupaciones en protesta. Estos últimos afirman que las licencias digitales que les dieron no son reconocidas afuera del país y no pueden salir de Honduras. Esta semana se llevaron a cabo también las tradicionales desfiles del 15 de septiembre. Estas estuvieron marcadas por las manifestaciones públicas de descontento contra figuras políticas, incluido el presidente Manuel Zelaya Rosales, quien recibió varios ataques con bolsas de agua al salir de la pista del estadio. El gobierno busca restarle importancia al incidente, diciendo que solo era un grupúsculo y acusando al BOU de estar detrás de él. Hubo luego un par de detenidos. Pero debería ponerse atención a estas acciones que suelen encerrar un descontento real en la población. En las noticias internacionales, México extraditó esta semana a los Estados Unidos a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, para enfrentar cargos por narcotráfico. A Ovidio le acusan de traficar cientos de millones de pastillas de fentanilo a Estados Unidos. Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, insultó en un evento público a los líderes de Colombia y Chile luego que estos criticaran su récord de violaciones a los derechos humanos, aunque moderó luego su tono en la cumbre de Cuba. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó un acuerdo con China para enviar al primer venezolano a la luna. No sé cómo esto pueda servirle a los miles de venezolanos que atraviesan en este preciso momento la selva del Darién huyendo de su país.
Ok, vamos a ver ahora. Grabar. Ahora sí, ya me deja grabar, tuve que borrar todo. Entonces, estamos grabando ya. Ahora sí, Ligia. Vamos primero a hacer... Gracias por tu tiempo, gracias por darme la entrevista, por conversar con nosotros. Entremos directamente. Bueno, ¿qué pasa en el Congreso Nacional? ¿Qué es lo que está provocando esta parálisis dentro del el Congreso Nacional de Honduras?
Bueno, es un poco difícil hacer la lectura porque sabemos que se están moviendo intereses muy, muy grandes. Se pudieron poner de acuerdo para la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Donde se repartieron. Y ahorita, como los puestos son escasos, entonces creo yo que ese es el problema que estamos teniendo en el Congreso Nacional. Que hay muchos intereses y no ajustan los puestos. Entonces no se pueden poner de acuerdo y se quiere imponer de un lado a otro. Uh-huh. Me parece a mí, con lo que me dijiste anteriormente, para dónde va la justicia del país, pues te puedo decir de que el proceso que hubo de la Corte Suprema de Justicia, el mecanismo que hubo por la ley de la Junta Nominadora, me parece que fue un mecanismo un 80% correcto. Creo que quedaron suficientes personas dentro de los 45 para dejar en una Corte Suprema de Justicia independiente. Sin embargo, vemos que quedaron personas ligadas al narcotráfico, al lavado de activos, tal vez que tienen nexos, ¿verdad? Que no deberían de estar ahí. O sea, personas que han sido abogados defensores, que tampoco es un delito ser un abogado defensor de cualquier persona. Sin embargo, eso no lo hace una persona idónea. Entonces, si nos enmarcamos en eso, nos preocupa ver que un porcentaje de la Corte Suprema de Justicia pues tiene nexos con estos grupos, ¿verdad? Y eso nos hace pensar, o sea, realmente avanzamos, nos estancamos, retrocedimos, vamos a estar igual. Es un poco difícil ver. También ponernos a analizar ahorita cómo está el Congreso. O sea, ahorita hay ingobernabilidad en el Congreso Nacional. Pero no sé si esta ingobernabilidad es de compadre hablado, porque están generando más polarización, una crisis para poder imponer a alguna persona, o si realmente no hay consensos dentro del Congreso Nacional. Nosotros los del PSH, pues la bancada, la mayor parte de la bancada decidió tomar la iniciativa y empezar las pláticas, se pusieron de acuerdo con el Partido Liberal y el Partido Nacional, y en este momento Libre no se quiere sentar. No se quiere sentar con el Partido Salvador de Honduras. Y a mí me parece que al final se van a poner de acuerdo los tres partidos mayoritarios y van a dejar las personas que ellos crean conveniente. Y nosotros vamos a quedar por fuera como partido. Que dentro de todo, pues nosotros estamos luchando porque por lo menos quede un fiscal general, aunque sea el fiscal general el principal dentro de la persona más independiente.
¿Ustedes, vos crees entonces que hay en este momento conversaciones que están ocurriendo entre los partidos más grandes para poder llegar a un acuerdo entre ellos de qué es lo que a ambos les conviene, o definitivamente están cerradas las conversaciones a todo nivel?
No, yo estoy segura que hay conversaciones entre el Partido Liberal, Partido Nacional y Libre. De eso estoy yo segura. Hay al más alto nivel. Con los que no están hablando es con nosotros, pero entre ellos sí están tratando de hacer consenso, están tratando de ver qué negocian. Y a mí lo que me preocupa es precisamente que se vaya a negociar la impunidad, que esa es mi preocupación también con lo que pasó con la Corte Suprema. Y con el tiempo vamos a ir viendo los resultados de estas negociaciones.
¿Por qué hay un rechazo de conversar con el Partido Salvador de Honduras por parte de la Junta Directiva del Congreso Nacional y del Partido Libre?
A mí me parece que es multifactorial, ¿verdad? Primero que tenemos lo que es la presencia del presidente del Congreso, que es Luis Redondo, que ha entrado en confrontación con la bancada y con el partido, y la lealtad que él ha tenido hacia el compromiso que tiene con la presidenta Xiomara Castro de lo que firmaron del Bicentenario, del Acuerdo del Bicentenario. Eso también exige un poco de lealtad de parte del Partido Libre con él. y en este momento él se está, o el Partido Libre lo está poniendo como el único interlocutor con el PSH. Sin embargo, en la bancada, no, nosotros, él no es el interlocutor, o sea, él no va a representar esos 9 votos, sino que esos 9 votos va a ser representado, o las negociaciones tienen que ser con la persona que designemos nosotros en la bancada, y que no es él.
Usted, vos estás, no tu partido, vos personalmente has estado manifestando en varios espacios que tu candidata es Jenny Almendares como fiscal general y no como fiscal adjunto, que es lo que está proponiendo el partido PSH. ¿Por qué Jenny Almendares crees vos sería la persona indicada para llevar este trabajo actualmente en la Fiscalía General de la República?
Bueno, en primer lugar, Jenny es la que salió mejor calificada, ¿verdad? Entonces, tenemos que cuidar la meritocracia, porque cuando pasen esas cosas, así como pasó lo de la Corte Suprema, que ni siquiera quedó dentro de la Corte la abogada Ana Pineda, que era una mujer y la mejor calificada, si nosotros dejamos a un lado la meritocracia, entonces estamos mal. O sea, las personas que sean las mejores calificadas no van a volver a autopostularse en ningún proceso que necesitemos para el país, en primer lugar, ¿verdad? Segundo, o sea, es mujer, y yo realmente confío y apoyo en la participación de la mujer en estos espacios tan importantes. La otra cosa es que, a pesar de que ella tiene afinidad con el partido de gobierno, es una persona que es independiente y se ve en la trayectoria. Es cierto que ella ha sido parte, o sea, ha sido fiscal del Ministerio Público, y eso a uno le da un poco de duda, porque uno ve que si han estado en el sistema y el sistema ha estado tan corrupto, entonces a uno le da duda. Sin embargo, el actuar de ella está limpio, pues no se le conocen ningún mal proceder. Entonces yo creo que esas cosas son importantes, la independencia, que sea mujer, y la meritocracia.
Ahora, como para cerrar un poco, hay unas discusiones alrededor de el partido, el Congreso Nacional hizo su propia evaluación y el Partido Libre dice que Joel Zelaya es la persona mejor evaluada. ¿Cuál es la diferencia entre la evaluación que hizo el Congreso Nacional y la que hizo la Junta Proponente?
Claro, definitivamente no hay respeto sobre la evaluación que hizo la Junta Proponente, ¿verdad? Que era, si uno está enmarcado en ley. Entonces, a mí me pareció un desacierto de parte de la Comisión Especial del Congreso Nacional venir y reevaluar, dar una nueva evaluación. No me parece a mí que era correcto, ni tampoco era nuestra potestad. Creo yo que sí era importante escuchar las audiencias públicas, hacer audiencias públicas y después salir con una nómina. Tal vez hubiera sido bueno que los partidos políticos dentro del marco de esa comisión se hubieran puesto de acuerdo y hubieran salido con una nómina ya consensuada para que todos votaran. Pero venir y reevaluar, dar otro porcentaje, cambiar, eso me parece a mí totalmente incorrecto y ridículo, ¿verdad? Porque no para eso tuvimos la Junta Proponente.
Bueno, gracias, Ligia, por tu tiempo. Gracias por darnos esta entrevista, ¿verdad?
A la orden, Oscar.
Ahora sí, ya terminé de grabar.
Ya.
Gracias, vos, te lo agradezco mucho. Ahí te la voy a mandar. Cuando lo corte, cuando lo edite, te la voy a mandar para que lo veas.